Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Spaghetti, pollo, insalatina, un tazzino di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follia in Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Lola in Detroit, Jim Jim.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Ma appena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit.
Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non piange insieme a me in Detroit. Lola, pazzie che non farò mai più. Ricordi che notti di follia in Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te. Lola, in Detroit, shifty, shifty, a bow.
Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también a la Sociedad Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y como siempre estamos en compañía de Francesca Rossi. Sí, sangre de mi sangre, que últimamente no ha faltado, sí, por sus obligaciones universitarias, pero el día de hoy estamos en un programa especial porque estamos celebrando la octava edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo 2023 tiene como argumento la dieta mediterránea. En italiano se dice il benessere con gusto, es decir, el bienestar con gusto, es decir, comer bien y estar bien. Y para eso estamos nuevamente en grata compañía de Daniela Acosta, nuestra amiga nutricionista que ya nos acompañó una vez y no podía faltar en la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo aquí en la Dante Alighieri, en la Flaxo Radio. Hola Daniela, bienvenida.
Hola con todos, Federico y Francesca, qué gusto acompañarles nuevamente y otra vez con este tema tan interesante. Investigué igual como que algunos datos nuevos, también traigo formas de cómo aplicar de forma práctica esta dieta que, pues bueno, ya la vamos a hablar durante el programa, tiene muchos beneficios para la salud.
Muchas gracias, sí, de hecho, tenemos que, empezar nuestra charla diciendo que la dieta mediterránea en realidad no es una dieta para bajar de peso, sino más bien es un régimen, ¿cómo se dice? Alimenticio.
Sí, justo estaba leyendo como una revisión de la dieta mediterránea que han hecho en el 2023, donde revisaban todos los artículos científicos y decían que esta dieta se debería enfocar más bien en que sea como un régimen alimentario preventivo, que incluso así podría tener un impacto más grande en cuanto a nivel de salud pública. Porque si bien es cierto, se conoce sus beneficios más para enfermedades cardiovasculares, sería interesante adoptar este patrón de forma preventiva para así tener una sociedad más sana.
Claro, es que me parece súper interesante a mí este tema, porque, bueno, a pesar de todo, aquí en Ecuador también tenemos alimentos que utilizados adecuadamente son bastante saludables. Pero, por ejemplo, aquí consumimos un montón de papas, arroz, carbohidratos y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí marca una diferencia notable.
Digamos que la dieta mediterránea tiene que ver con el hecho de comer no tanta grasa ni tanta carne y más bien que prevalezcan frutas y verduras. Así en pocas palabras podríamos definirlo así.
Sí, y decía, a ver, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la dieta mediterránea y la dieta occidental? Es que como tú bien mencionas, esta dieta mediterránea es alta en leguminosas, en cereales integrales, en frutas, en aceite de oliva, se incluye también el vino, lo que la hace una dieta antiinflamatoria y antioxidante. Y versus tenemos la dieta occidental, que en cambio es rica en carbohidratos, como mencionabas, refinados, lo peor de todo, o sea, no son integrales, es muy baja en leguminosas, casi no se incluye granos en la alimentación, y por eso es una dieta proinflamatoria y que enferma. Es alta en insulina. Y también algo súper interesante, hablamos la anterior vez de los lácteos, estaban como en un punto gris, pero en la revisión que estuve viendo estos días, realmente ya, o sea, no incluían los lácteos en la dieta mediterránea, lo que también hacía, lo que hace que esta dieta sea más amigable para el intestino también. La están utilizando para prevención del cáncer, porque los lácteos elevan la insulina, elevan otro factor de crecimiento, todo esto que produce la sobreproducción de células anormales. No contiene entonces la dieta mediterránea, pero la dieta occidental sí. Por eso vemos yogures con azúcar, quesos, crema, etcétera. O sea, pero todo con estos aditivos que son nocivos para la salud.
Pero por ejemplo, hablando de los lácteos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros somos, ¿cómo se puede decir? Dependientes
del queso, de
los quesos. ¿Es una cuestión de cantidad? O sea, quiero decir, si uno de pronto, obviamente, come bastante quesos, ¿no? De pronto, seguramente asimilará bastante grasa y todo. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en 7 días, en el lapso de una semana, comer queso 2 o 3 veces por semana.
Sí, justo, está perfecto. Y ¿sabes qué? Ahorita que mencionas la grasa, las personas siempre como que asocian grasa igual con problema. Pero en los últimos años igual se ha visto que el problema realmente no es la grasa. Y menos aún la grasa como animal que viene de forma natural como en los quesos, como el colesterol, en la mantequilla también. No, o sea, el problema es que se utiliza como grasas como la margarina, por ejemplo, que son aceites hidrogenados, que eso sí tapa las arterias, que son altos en omega 6, que es inflamatorio. Pero en lácteos más se refiere a leche. Porque la leche, o sea, tiene este azúcar natural que es la lactosa, y esta es la que daña el intestino, esta es la que eleva la insulina en sangre, por ejemplo, el azúcar, o sea, y la insulina en sangre.
Más la leche que
El queso.
Ajá, porque el queso ya tiene un proceso, tiene concentración de proteína, o sea, sí, es proteína concentrada, los quesos maduros también, o el mozzarella, por ejemplo, tiene grasa, lo que nos va a dar saciedad, es mucho más amigable con el intestino también, entonces diría que va más por el tema de la leche y... El yogur, siempre y cuando sea natural, es un buen fermentado, pero diría que mejor que el yogur o el yogur griego es el kefir, que utiliza como estos nódulos de fermentación. Estos
claro. Uh-huh. Es decir, entonces, que cuando hablamos de lácteos, que de pronto sería mejor reducir...
¿O sería de reemplazar? ¿Qué sería piensas de estas bebidas como... no lácteas, como la leche de almendras, la leche de coco, que ahorita... voy a decir están de moda, pero no quiero decir eso, sino más bien que están más accesibles, o sea, los encuentras fácilmente en el súper, capaz a precios no exageradamente altos ahorita, pero ¿tú crees que sea como reemplazable o podríamos utilizar esto como algún tipo de sustituto, pero nada más por sabor, supongo? Ajá, porque
exacto.
No creo que tengan ningún compuesto que se parezca.
Justo ahí está la clave, es que siempre se ha asociado el consumo de lácteos con la salud ósea, o sea, como, incluso había una propaganda, como tómese 3 vasos de leche para tener huesos y dientes sanos, ni sé qué, pero bueno, ahora la información se ha actualizado, como les comento, no es tan beneficioso a nivel intestinal, para la insulina, que sería la base casi de todas las enfermedades, pero estos reemplazos de leches vegetales, o sea, son interesantes siempre y cuando revisemos igual los ingredientes. Porque hay algunos, yo he revisado la lista de ingredientes y tienen aceite de soya, aceite de canola, tienen colorantes, entonces a la final, ok, estoy evitando como la leche, pero me estoy metiendo algo más procesado. Claro. Entonces, en ese sentido, no es indispensable la leche. Yo lo tomaría igual como un reemplazo, digamos, me quiero hacer un café con leche y me pongo leche de coco, de almendra, en momentos puntuales, porque el calcio se puede obtener de otras fuentes, almendras, espinaca, berro, chochos en nuestro país. Entonces, sí, tal vez como cuestión para darle un poquito más de sabor a la comida, pero no es indispensable en una dieta.
Claro. Y bueno, ahorita tocando el tema del sabor, ¿ya? Aquí hay muchos elementos, ingredientes dentro de la dieta mediterránea que no son muy amistosos para el paladar ecuatoriano, ¿ya? Por ejemplo, la berenjena. Hay mucha gente que se me ha quejado terriblemente por el aceite de oliva, por el sabor del aceite de oliva. O porque dicen como que huele raro o sabe extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos adaptar de cierta manera la dieta mediterránea acá, como para que una persona ecuatoriana promedio, que ha vivido toda su vida comiendo una dieta ecuatoriana promedio, no se decida capaz cambiarse a este tipo de dieta?
¿Qué sería?
Perdón, sería implementar, digamos, en la dieta cotidiana, por lo menos empezar con ciertas cositas, tipo el aceite de oliva, ¿no? Como grasa saludable, a pesar de que también el aguacate también es, sí, es grasa saludable, ¿no? Uh-huh. Sería, ¿cuál sería la, digamos, el ingrediente que tiene la grasa saludable de la dieta mediterránea? Es el aceite de oliva, ¿no es cierto? Y eso sería implementar la dieta ecuatoriana con algo de aceite de oliva.
Ajá.
Pero no se puede freír con el aceite de oliva.
No. A ver, o sea, sí resiste bien el calor, menos que otros como el aceite de coco y el ghee, que es como que esta mantequilla clarificada. Podría ser como para preparaciones como a la plancha, pero para freír, no.
O sea, como para freír papas, ¿no?
No, ajá, papas, justamente. Porque
pero para freír un filete, claro. Ajá.
Sí, exacto, sí, porque el frito como en teoría es como inmersión en aceite, entonces ahí no aguanta. Siempre la recomendación es comerlo en crudo, entonces ahí sería interesante ir probando vinagretos, por ejemplo, tal vez no me gusta todavía cómo sabe el aceite de oliva porque es un poco mordisqueante, porque sabe un poco fuerte y así, pero si lo mezclo con sal, un poquito de mostaza, orégano en polvo, claro, hago un aderezo, entonces ya me sabe diferente. Otra cosa, si decimos que la dieta mediterránea incluye las leguminosas, aquí ya comemos menestras. Entonces retomar un poco eso, tal vez no como que con las recetas italianas, españolas, ni sé qué, pero hacer menestras de lenteja, de garbanzo, de frijol, eso ya vendría como ir incorporando, ¿no?, estos patrones alimenticios. El aguacate es buen reemplazo, sin embargo siento que ahorita no está como tan de temporada, está un poco como elevado el costo y a veces esa es la impresión que tienen las personas, ¿verdad? O sea, incluso algunos colegas médicos es como que he escuchado que la dieta mediterránea es la mejor, pero es cara, entonces como que no la implemento bien. Pero siento que hay que cambiar como un poco ese chip. Ok, capaz no me compro el aceite de oliva que está súper caro, pero me compro el aguacate. O empiezo a incorporar como que estos granos, así a mi manera de cómo yo la preparo.
Pero digamos, ok, digamos que para la economía cotidiana de una familia promedio ecuatoriana, podemos decir que un litro de aceite de oliva que puede costar más de $10 puede ser, resultar caro. Bueno, hay envases más pequeños también, pero aparte el aceite de oliva, si queremos verlo como caro, pero de ahí la dieta mediterránea no incluye muchos elementos caros, que digamos, más bien es pura, es preferir la fruta y la verdura con respecto más bien a de pronto a comidas elaboradas o más cárnicas, ¿no?
Exacto, yo creo que es todo el enfoque que le pones, o sea, y si estás viendo todo como gasto, no es así, o sea, es inversión también, es como saber adaptar estas recetas. También incluye el pescado, por ejemplo, el pescado es fácil de conseguir acá. Si no me puedo conseguir salmón, entonces me compro corvina, me compro tilapia, me compro dorado y eso como 2-3 veces por semana. Porque otra cosa por la que se caracteriza la dieta mediterránea es que es baja en carne roja, porque es una carne de difícil digestión, como se queda mucho tiempo en el intestino afecta a la microbiota, entonces siempre preferimos pescado, legumbres, o sea, entonces un pescado con menestra, ensalada, en la ensalada le pongo aceite de oliva y listo, ya sería como un plato adaptado a estos patrones que sabemos que tienen beneficios sobre la salud.
Claro, la base sería, digamos, el concepto base de la dieta mediterránea sería reducir ciertos productos que sabemos que pueden traer ciertos problemas, ¿no? Carnes rojas, grasa elaborada, etcétera, uh-huh. Para preferir fruta, verdura, ¿no? Más verdura que carne y si vamos a utilizar grasas, que sean grasas más saludables, ¿no?
Exacto. Esa
básicamente. Después, Si entramos en lo específico, podemos decir que, claro, deberíamos aumentar la cantidad de pescado con respecto a la cantidad de carne roja, por ejemplo, equilibrar con el pollo, ¿sí? En cuanto a proteínas, ¿no? Uh-huh. Estamos en compañía de nuestra amiga nutricionista Daniela Costa. Estamos con el motivo de la octava edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo y estamos hablando aquí en Alto Gradimento de la dieta mediterránea. Vamos con algo de música. Escuchábamos la primera canción, Spaghetti a Detroit, con Fred Bongusto. Esta era, bueno, una versión un poco más actualizada de la canción original, que era de los años 60. Vamos, seguimos hablando de comida en la música. Vamos con una canción, antes hablamos de spaghetti, ahora hablamos de pizza, junto a Pino Daniele, no faltaba más. Entonces, fate una pizza junto a Pino Daniele y volvemos aquí en Alto Gradimento.
Come on, my roll, I go. nessuno più ti fermerà.
Seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes aquí todos los martes en Flaxo Radio. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias también a la Sociedad Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero aprovechar y recordar a todas las personas que nos escuchan y que estén interesadas en aprender el idioma italiano, o de todas maneras estén interesadas en acercarse en lo que es Italia y su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad Antialighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, en las redes sociales. La encuentran como Dante Quito en Facebook, en Instagram y en Twitter. Dante Quito, recuerden. También pueden visitar nuestro canal YouTube. En ese caso tienen que digitar Sociedad Antialighieri Quito. Obviamente visitando la página web, que es www.dantequito.com. Y obviamente al número celular 0979-051-299. Repito, 0979-051-299. Y lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y aprovechen porque seguimos en época de promociones. Y nosotros seguimos con Alto Gradimento. Tenemos saludos desde el Facebook para Robinson Maldonado desde Ambato, nos manda saludos y aparentemente hay una persona que nos quiere regalar 570,000 dólares, euros. Súper bien, entonces serán bienvenidos, muchas gracias. También tenemos saludos para, como siempre, Felipe y Natalie, que nos escuchan a la distancia y nos dicen excelente música.
Les queremos mucho a Felipe y Natalie.
Sí, el día de hoy serán parte de nuestra clase de cocina en la tarde. Bueno, seguimos nosotros con nuestro programa dedicado a la dieta mediterránea. Seguimos en compañía de Daniela Costa, nutricionista, que nos explicaba... Entonces, los beneficios de la dieta mediterránea. Decíamos, la dieta mediterránea no es una dieta para perder peso, sino más bien un régimen alimenticio como para justamente prevenir ciertas enfermedades. Y bueno, de todas maneras, comer de manera más saludable, sin mucha carne y sin mucha grasa, o por lo menos con grasa moderada, más sana.
Claro. Justamente hablábamos de reducir el consumo de carne. Hablemos de la gente que es vegetariana. Con las personas vegetarianas, yo veo que la dieta mediterránea puede ser fácilmente traducible a una dieta vegetariana porque tiene poquísima carne, pero las leguminosas en sí podrían reemplazar la cantidad de proteína que necesita nuestro cuerpo.
Las proteínas sí tienen cantidad de proteína, pero ahí sería más bien como si ya queremos reemplazar por completo, tal vez en preparaciones donde esta proteína vegetal está más concentrada, como en productos como el tofu, tempe, soya texturizada, porque en su forma como natural, como en granos, primero que es súper importante el remojo previo, como de 2 horas, para eliminar como que estos antinutrientes que son los que cuando comen granos dicen, no, me cae pesado, me cae mal, me siento inflamada, ni sé qué, hay que hacer este previo remojo. Y cuando están en su forma original, los granos tienen una parte de proteína y 2 de carbohidratos. Entonces, sí tienen proteína, pero también carbohidratos. Entonces, siempre hay que mejor como utilizar estas formas que son de proteína más concentrada. Ahora, algo súper interesante que leí sobre la dieta mediterránea es que, aparte de que es buena para la salud humana, es buena para la salud medioambiental. Porque como es baja en lácteos, es baja en carne roja, o sea, la producción ganadera es una de las que más contamina. Y este patrón alimentario entonces ayuda a que el planeta también tenga un respiro. Como son varias las personas que se adaptan a este régimen y la mira en el estudio decía es que sea un enfoque mucho más preventivo, que se haga una promoción a nivel de salud pública para que todos podamos adaptarlos a todos los niveles. De esa manera, contrarrestar enfermedades y ayudar a que se detenga un poquito esta parte del cambio climático.
Claro, claro, es que la ganadería es un problema bastante complicado.
Es uno de los factores que contribuye, ¿no?
Sí, mucha gente se vuelca al vegetarianismo justamente por conciencia medioambiental, ¿no? Y bueno, yo tenía una pregunta. No sé qué tanto podría estar involucrado dentro del metabolismo de los seres humanos el clima en el que vivimos. Porque, por ejemplo, en Italia tienes la parte que está al contacto con el Mediterráneo, la parte del sur, que tiene un clima más cálido, pero de todos modos, por ejemplo, tienen las estaciones. Entonces, al norte hay un frío impresionante en invierno. Y no sé si es que eso tendría que ver algo, porque, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos una temperatura bastante estable todo el año. O sea, sí hay lugares más fríos, obviamente la costa hace más calor y así, pero tenemos una temperatura bastante estable. ¿Tiene que ver algo con el metabolismo?
O sea, no hay nada como que... A ver, o sea, si es que estamos atravesando como algo de frío o algo así, como nuestro cuerpo busca calentarse a través de escalofríos, o sea, tiene como sus sistemas en los que siempre nos lleva hacia el equilibrio, ¿ya? Pero no es como que algo que lo haga más rápido o más lento o más saludable o menos, dependiendo solamente como del clima como factor, porque como digo, si estás en un lugar que es muy caliente, entonces el cuerpo va a empezar a sudar para eliminar ese exceso de calor y así, y guardar esta temperatura en la que tus órganos vitales funcionen bien, que es alrededor de 37.5 grados. Y si en cambio estás en un lugar muy frío, tu cuerpo va a empezar como a temblar y así para generar calor a nivel muscular y mantenerte en esta temperatura vital. Entonces, como que no. Tal vez sea como más lo que se ha visto que varía un poquito de zona a zona es la microbiota. O sea, eso sí depende como de dónde vivo, porque qué es lo que estoy comiendo, con qué estoy alimentando mis bacterias benéficas, cómo es el estilo de vida. Por ejemplo, en países donde Nueva York me invento súper grande, todo súper como que al apuro y así, dieta occidental, a más no poder. O sea, la microbiota va a ser distinta que en países de acá, por ejemplo.
Claro.
Claro. Y conversando con personas, amigos ecuatorianos, y conversando de la dieta mediterránea, me dicen, sí, pero, o sea, como que hay ciertos estereotipos alrededor de esta dieta mediterránea. Por ejemplo, bueno, antes decíamos, sí, pero de ley es muy costosa, en realidad no tanto. Dicen, es difícil de seguir porque es difícil encontrar los ingredientes. ¿Será difícil?
Como para variar, o sea, como para que sea que implementes elementos diferentes como a lo largo de la dieta para que no te canses de comer solo aceite de oliva con lo que sea o pescado todos los días.
Pero aquí tenemos la suerte de vivir en un país muy variado en cuanto a frutas y verduras, entonces la cuestión también es variar, ¿no? Hablamos antes de las berenjenas que... Sí, en la dieta ecuatoriana no es muy común encontrarlas, ¿no? En la mesa de todos los días.
Solo tienen que encontrar la preparación adecuada.
Pero es fácil encontrarlas en los supermercados o en el mismo mercado, sí hay. Hablo de la berenjena, pero qué sé yo, zucchini, no sé, hay muchas, ¿no?
Creo que tienes que encontrar la manera en la que te gusta, cómo saben.
Sí, o sea, con mis pacientes siempre me pasa eso, y también por eso siempre digo que la alimentación es un tema también de autoconocimiento, porque vienen a mi consulta y ok, quiero sentirme con más energía, ni sé qué, ni sé cuánto. Yo hago algo que se llama el recordatorio de 24 horas, es que te pregunto qué has estado comiendo, qué comiste ayer, para ver tus patrones. Y sí, resulta que ensalada para ellos, bueno, los que comen, ensalada para ellos es como lechuga, tomate. Entonces, no me gustan las ensaladas, me aburro. Claro, naturalmente, claro. Le digo yo también. Ok, y entonces empecemos a probar recetas, así. Nunca había probado como que el garbanzo en ensalada, solo en menestra. Probémoslo en ensalada. Probemos el garbanzo en hummus. O sea, hay distintas preparaciones. Pero es como visibilizar más esta disponibilidad de alimentos que tenemos, y ese es un factor plus en nuestro país, que al no tener estaciones tan marcadas, los alimentos están siempre disponibles. Entonces yo diría que un poco más como que es centrarse como en las porciones, porque a veces relacionan dieta con ya no voy a poder comer nada y me voy a quedar con hambre porque me va a mandar a comer poquito, ni sé qué, ni sé cuánto. No, vemos que simplemente cambiando la elección de los alimentos, como esto que hablamos, ya no me voy a comer carne frita 3-4 veces a la semana, sino voy a alternar con pescado, voy a alternar con legumbres. Ahí ni siquiera es necesario medir las porciones. O sea, porque esta dieta está tan llena de fibra, de polifenoles, de antioxidantes, o sea, algo que va a nutrir al cuerpo como a nivel micro, a nivel macro, que lo que siempre me dicen mis pacientes es que antes, cuando estaban comiendo un montón de arroz, comiendo un montón de pan, se llenaban, pero al mismo tiempo siempre les faltaba algo. Y tiene sentido, no estaba lleno de vitaminas, no estaba lleno de minerales, no se estaban nutriendo. Se estaban llenando, pero no se estaban nutriendo. Y con esto, como es alto en fibra, te llenas más rápido y por ende bajas de peso. Y te desinflamas, porque esto es importante. O sea, esta dieta es antiinflamatoria y se ha utilizado tanto para proteger el corazón, porque cualquier enfermedad tiene de base la inflamación. Sobrepeso, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, cualquier enfermedad tiene de base la inflamación, y esta dieta desinflama. Entonces es curativa, pero no es específica para bajar de peso, por ejemplo. Por eso podemos adoptarla todos.
Exactamente. Y creo que digamos, el principio básico sería equilibrar, ¿no es cierto?, los varios nutrientes. Porque, por ejemplo, la semana anterior, que, bueno, como siempre a veces sucede, ¿no? Hay sitios de almuerzos acá, uno se va, ¿no?, al almuercito. Uh-huh. Primer plato, sopa de fideo con papas, ¿no? Segundo, la montañita de arroz, ensalada de pasta, de fideo, ¿sí? Papas igual y un pedacito de carne. O sea, hemos comido una tonelada de carbohidratos, ¿no es cierto? Y un poquito de carne, ¿no es cierto? A veces, ¿no?
A veces toca, o sea, a veces es lo que...
A veces toca, ¿sí? Menos el lunes, porque el lunes es el día de la sopa de lenteja en todos los... ¿sí?
No. El arroz de cebada. El arroz de cebada, perdón, se come, sí, los lunes porque da, sí, buena suerte.
Exactamente. Tú vas a, ¿no?, te paseas por las veredas aquí alrededor, ¿no?
Arroz de todo cebada.
Arroz de cebada. Te toca arroz de cebada de primer plato, después arroz de segundo con ensalada de fideo y papitas, ¿no? Sí, es un clásico.
Claro, y estamos acostumbrados a ese tipo de dieta. Entonces, claro, yo supongo que para el ecuatoriano promedio debe ser muy normal terminar de comer y sentirse súper, súper hinchado. O, por ejemplo, aquí es full que te agarra un montón de sueño después de comer.
El camaroncito, como dicen en Cayambe.
Claro. No sé, si comes, no sé, un montón de papas o arroz o lo que sea, sí te sientes hinchado y te da un sueño. Sí. Que dicen que es malo dormir justo después de comer, o sea, que no digieres bien.
O sea, de hecho, ese signo de, como aquí se dice, no, me cogió el alimento, me da sueño después del almuerzo, es mala señal. O sea, esa es una señal peligrosa. O sea, rebasé la capacidad que tiene mi cuerpo de metabolizar carbohidratos. Y es, o sea, es que hay tantas cosas que las personas normalizan que no son saludables. Y por eso es que dices como, ay, la edad, nos vamos acercando, ¿verdad? Nosotros, los millennials, a los 30 años, y es como, no, pero ya me da sueño después del almuerzo, pero ahora todo me inflama. Pero, y uno dice, la edad, no es la edad. son los hábitos. Mm. Esto es importante visibilizarlo, porque si no se habla sobre esto, tú te acostumbras a estar mal, te acostumbras a estar enfermo.
Es decir, el sueñito que da después de la comida es un exceso de carbohidratos, uh-huh. ¿Sería? Wow, exceso de carbohidratos.
Sí, claro, como que estás haciendo que tu cuerpo trabaje más de lo planeado.
¿Ya?
Sí, o sea, ¿cuál es el problema cuando comes demasiado carbohidrato y demasiado carbohidrato refinado? Es que tu azúcar en sangre se eleva un montón, más de las dosis saludables, entonces es tóxico a nivel celular. Claro. Y tu cuerpo está ahí como que bataleando así y te da sueño, ya no es normal. Porque la comida es de energía, entonces no tiene sentido que comamos y nos dé sueño, nos dé cansancio, nos dé fatiga.
Claro.
No, ese es un metabolismo enfermo.
Claro, o sea, después de comer uno debería sentirse bien. O sea,
con energía, con...
Claro,
con...
y también aquí, por ejemplo, aquí en Ecuador, y en Italia también, no manejan adecuadamente esto de las porciones, ¿ya? En Italia se come un montón, o sea, de primero...
Sobre todo donde las abuelas.
Sí, 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 o sea, te ponen de primero un plato de pasta enorme y después tienes un segundo que tiene, no sé, bueno, no comen arroz, pero... Puede tener papas o carne, lo que sea. No, siempre hay carne, o sea, algún tipo de proteína y tal. Tienes tu ensalada, cualquier cosa, bastante parecido aquí, pero las porciones son, o sea, de verdad que dices. Y aquí también estamos acostumbrados a comer bastante, o sea, un plato de hornado que se supone que es para una persona. Claro. O sea...
Sí, bueno, te deja... Sí.
Y no creo... Claro, no creo que deberías comer hasta sentir que no puedes dar un bocado más.
¿Sabes? Sí. Otra cosa que, por ejemplo, conversando con personas ecuatorianas que generalmente siguen un poco estereotipos, ¿no? Cuando se les habla, no sé, de la cultura italiana, en este caso de la dieta mediterránea, por ejemplo. Y entre las varias cosas que me dicen es que... Pero mucha fruta y verdura te hincha la barriga, ¿no? Hincha el estómago. Mucha verdura, ¿es cierto eso?
Sí y no, o sea, es que depende. Si es que viene una persona que sus hábitos alimenticios es tomar, por ejemplo, café soluble con azúcar y pan blanco, y eso ha mantenido full tiempo, se pega uno de estos almuerzos que ya hablamos que son típicos, bla 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 bla, y empieza a comer más ensalada y se empieza a hinchar un poco más, no es porque la ensalada le está haciendo mal, sino porque su microbiota ya estaba alterada.
Ok.
Entonces...
Sería el impacto inicial, digamos.
Sí.
Hasta que, digamos, uno se acostumbre a un nuevo régimen alimenticio y después no se le hincha la barriga por mucha verdura, digamos.
Ajá. Y no diría nunca que la verdura fue la causante de la inflamación. O sea, fue todo esto. Sino que a veces las personas... Ay, justo ayer me comí una zanahoria y no...
Me hizo así, daño.
Nocivo. Claro. Así, pero yo le pregunto, pero bueno, aparte de la zanahoria que comió... Ah, bueno, es que en la noche me comí KFC, me comí azúcar, ya. Pero le echan la culpa a la zanahoria. Claro, es como, claro. Porque es algo nuevo para ellos.
Claro. Es claro. Como mandarse la hamburguesa triple, pero con cola de dieta.
Exacto, sí, claro. Exacto. Sí. O con claro. Limonada, no sé.
Claro, claro, sí. Claro. Pare.
Pero claro, también mucha gente me ha dicho que es difícil romper los hábitos acá por cuestiones económicas. Por ejemplo, no sé, la empanada que está frita en el aceite de hace 3 meses, que te cuesta 50 centavos. Obviamente, o sea, ya... comiste algo que te costó 50 centavos y ya, no, como que sobrevives del día. Pero yo creo que eso es mucho de comodidad, y lo digo personalmente, porque si yo me diera el tiempo personal de, o el día anterior, o una hora antes de salir de mi casa, hacer algo en mi casa para llevarme, porque a la final, ten en cuenta, hay mucha gente que, claro, sale en la mañana de su casa y tiene una jornada laboral hasta, qué sé yo, las 5 o 6 de la tarde. Uh-huh. Entonces, si es que quienes pueden, o sea, de todos deberíamos intentar darnos el tiempo de hacer esas cosas, porque, claro, de todos modos, no creo que impacte tanto a nuestro bolsillo hacer eso, o sea, levantarte un poco más temprano.
Y hacerte la comida para que...
Exacto, en vez de comprar, qué sé yo, o sea, el rato que ya el estómago te duele tanto que dices, necesito comerme algo, y te compras unas papas. O sea, porque por eso
dice. Cualquier golosina,
por claro, ahí, porque por eso, por ejemplo, mis amigos, te digo, yo tengo 23 años, mis compañeros de la universidad tienen 19, 20 y 21. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, dicen, no, es que es muy caro comer saludable, o sea, claro, pues, o sea, obviamente, si es que estás acostumbrado a comer por unos 50, algo que te llene, o sea...
Bueno, pero por el mismo 1.50 podrías hacerte algo más saludable en tu casa y llevártelo.
Sí, al final yo siento que resulta mucho más barato, entonces te resulta caro porque, o sea, vamos como adaptándonos, ¿no? Si me resulta caro comprar en los supermercados grandes, entonces compro en la tiendita de la esquina. Entonces
o en el mercado.
Exacto, compro en el mercado, compro los días de feria y así. Y también porque dicen, ay, es que comer sano es caro, porque claro, como no te das el tiempo para cocinar en tu casa, sales y sí, o sea, estos locales donde venden comida saludable, verdaderamente lo venden a un precio excesivo. Yo también como que la otra vez me comí y era como que un bowl con arroz integral, frijol, pollo, ensalada y costaba como $6. Obviamente si soy universitario no me voy a poder almorzar eso todos los días. Pero si yo replico ese mismo plato desde mi casa, o sea, una pechuga de pollo, como que en una carnicería del barrio, cuesta como unos $4. Y claro, te rinde como para unas 4 o 6 porciones. Claro, entonces, claro, todo es cuestión de perspectiva también.
Topaste el tema del arroz integral. Y en cuanto, por ejemplo, al arroz integral o a las harinas integrales, en ese caso, ¿realmente son beneficiosas?
Arroz integral sí es mejor que el arroz blanco. Tiene más contenido de fibra. En la fibra están estas vitaminas, minerales. En los carbohidratos siempre la idea es cuidar a más de la porción. También aquí les dejo como un tip que ya pueden incorporar desde ahora. Si dicen, ay, pero el arroz integral, dice que bueno, entonces aplícalo con el arroz blanco. Es no comer los carbohidratos recién hechos. O sea, no me como el arroz recién cocinado ahí, súper caliente, porque ahí la molécula de almidón está súper abierta y eso causa que el azúcar en sangre se eleve un montón a estos niveles como tóxicos de los que estábamos hablando. Pero si yo cocino mis carbohidratos, mi papita, mi yuca, mi verde, etcétera, la noche anterior, lo dejo reposar, se crea un compuesto que se llama almidón resistente, que va a alimentar la microbiota del intestino, que va a mantener mis niveles de azúcar en sangre estables. Entonces me va a dar menos hambre, me va a empezar como a restaurar esta microbiota, no voy a tener estos problemas con la glucosa, entonces...
Claro, y bueno, ahora que tocamos el tema de las harinas, mis papás se fueron a Italia en verano del año anterior, ¿ya? Y llegaron con esto, que no me voy a olvidar nunca, que la gente empezaba a pedir, qué sé yo, o sea, pizza, pero sin gluten. ¿Qué pasa con el gluten? ¿Por qué la gente ahorita está en rechazo o por qué yo nunca había escuchado que era malo y ahorita sí? Y si tiene algo que ver, porque claro, las personas en Italia también están considerando esta parte de... tanto, bueno, la lactosa es algo que me resulta un poquito más obvio, ¿no? Porque nuestro cuerpo evidentemente no lo puede procesar tan bien. Pero, por ejemplo, el gluten, son cosas que la gente, por lo menos en Italia, está tratando de evitar consumir o de darse cuenta si le hace daño o no. Yo no sé todo, o sea, digo, el gluten, hasta donde yo tenía entendido, está en todo. Entonces, ¿cómo puedes pedir una pasta sin gluten? O sea, ¿cómo le quitas eso? ¿Y por qué hace tanto daño aparentemente?
Ya, es que el tema de la salud intestinal ha cobrado gran relevancia. Y es a raíz de esta importancia de la salud intestinal que se empieza a hablar sobre la dieta libre de gluten. ¿Qué es lo que hace el gluten y sé qué? Aquí diría que hay como dos puntos, dos enfoques podría ser, porque para las personas que están comenzando, quieren alimentarse más sano, están empezando, dice que no les recomendaría iniciar directamente con una dieta sin gluten, porque en serio se van a sentir súper abrumados de entonces ahora que como, pero ni sé qué, pero los cereales, porque incluso la avena tiene gluten, entonces va a ser como, Dios mío, ya no como pan, y ahora que quiero comer la avena, también tiene gluten, entonces ¿qué hago? ¿Ya? Yo diría que si están iniciando, como no se preocupen tanto y más bien estén como atentos a cómo me siento después de comer estos cereales, cómo me siento después de comer entonces este pan integral. ¿Me sentí inflamado? ¿Me dio reflujo? ¿Cómo me siento? El cuerpo habla. Pero para las personas que siempre están como inflamadas, que se les hincha mucho el abdomen, todo esto, sí diría que sería interesante como probar otras alternativas libres de gluten, como las papas, como el verde. Que también
las papas acá no tienen gluten.
No. porque bueno, son tubérculos, ajá.
¡Qué genial!
Y en cuanto a reemplazo de pastas, la verdad he visto ya como en varias formas, como en coditos, como en espagueti mismo, como a partir de garbanzo, de chía, de quinoa, todo eso es libre de gluten. ¿Por qué se está hablando mucho del gluten? Es que, y había muchísima controversia porque decían, pero es que cereales siempre hemos comido, ¿qué es lo que pasa? O sea, antes no nos hacía daño y ahora sí, ni sé qué. Antes no se producía de forma tan masiva como ahora. Ya, los transgénicos, los pesticidas, o sea, no son cereales orgánicos. Y obviamente esto de los transgénicos nació con una buena intención, ¿verdad? No quiero que mis plantas se mueran, les caiga peste, porque necesito alimentar a toda esta población que se está multiplicando de forma exponencial. Pero ahí, como se modificó la planta, se modificó también la proteína del gluten. Y ahora es 9 veces más grande de lo que era. Entonces, claro que el intestino no la soporta. O sea, en términos prácticos sería como que la perfora el intestino. Uh-huh. Y ese intestino necesita tener una pared lisa. O sea, que sea un buen filtro. Claro. Que solo deje pasar nutrientes a la sangre. Pero ahora, si empezamos a meterle esta proteína tan grande que lastima, deja como que el intestino perforado, que es lo que se habla mucho ahora de la hiperpermeabilidad intestinal. Y entonces por ahí pasan virus, hongos, tóxicos propios de los alimentos, porque hay, y entonces me comienza a dar la alergia, me comienza a estar siempre hinchando, qué raro que incluso como en la casa, pero ya me sale como que el sarpullido, me sale la ronchita, ni sé qué.
Eso, justamente, hablando de cosas que, por ejemplo, la salud intestinal, claro, bueno, tú ves cómo te sientes, si es que te estás hinchado, lo que sea, después de comer. Pero, por ejemplo, ahorita se puso súper de moda entre la comunidad de mi edad, incluso hasta los millennials, el cuidado de la piel, o sea, el cuidado de tu cara específicamente, ¿no? O sea, que no te salga el skincare, exactamente. Vinieron toda esta fiebre coreana, ¿no? De que las manos tienen piel de porcelana, entonces todos queremos, ¿ya? Pero muy poco se habla de que yo considero que eso tiene que ver bastante con la dieta, porque van... Yo, porque tengo dermatitis atópica, he ido muchísimas veces al dermatólogo, que siempre me ha dicho que todo lo que me pasa va de la mano de lo que sea que yo me esté comiendo, ¿no? Que puede que no me afecte al estómago, pero luego tengo alguna reacción en la piel o lo que sea. Entonces, yo creo, o sea, ahí puedes desmentirlo, ¿no? Que sí tiene que ver bastante con la dieta y que también, o sea... De comprarte miles y cientos de dólares en productos para la piel, o sea, para protectores solares carísimos o lo que sea, no creo que vayan a servir tanto si es que no comes cosas que te hagan que limpien por lo menos tu organismo.
Sí, o sea, va totalmente ligado. O sea, y de hecho, o sea, la última especialidad que hice fue en microbiota y nutrición de la piel, justamente por este boom. O sea, ¿qué está pasando con la piel? Y sí, no, o sea, a ver, no estoy diciendo que los tratamientos tópicos, medicados, no hagan su parte, pero definitivamente, si no sanas la base, que es de intestino, que es de alimentación, no vas a ver grandes resultados. Y tiene todo que ver. O sea, solamente como para poner un ejemplo, porque al inicio yo hablé que esta dieta mediterránea es antiinflamatoria. Es al mismo tiempo como baja en insulina, o sea, no hace que tu cuerpo produzca tanta insulina, versus esta dieta occidental que hace que produzcas mucha insulina. Con niveles altos de insulina se produce más sebo en la cara. Entonces, ¿cuál es el origen del acné? Es la inflamación, es el exceso de sebo, y eso produce que tus poros se taponen. Entonces, por más que estés utilizando el jabón, que para piel seca, ni sé cuánto, ni sé cómo, pero sigues comiendo de tal manera que se eleva la insulina, que es una hormona, que hace que produzcas más sebo, siempre vas a tener los poros tapados.
Claro, claro. Bueno, ya saben, para su rutina de skincare... Por Dios.
Dieta mediterránea.
Dieta mediterránea.
Que, recordemos, la dieta mediterránea no es para perder peso, sino justamente para tener un régimen alimentario saludable, ¿no? Y justamente para prevenir a la larga enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Uh-huh. Más allá de la obesidad, colesterol, etcétera, ¿no?
Claro, alimentación saludable, te ves mejor y te sientes mejor.
Entonces, ¿cuáles serían los... dijimos, entonces... Poco a poco, reducir un poco las carnes rojas, ¿no es cierto? Y compensar entre pollo y sobre todo pescado, ¿sí? Uh-huh. Obviamente incorporando poco a poco aceite de oliva, acostumbrándonos un poco a este sabor, un poco más fuerte, obviamente, sí, pero a la final, ¿no?
Uno se acostumbra,
Sí, sí. Y obviamente aprovechando toda la cantidad de verduras y frutas que tenemos aquí en el Ecuador. Yo tengo una, solo la última pregunta, porque lamentablemente no hemos escuchado ni mucha música, no, pero obviamente es así cuando tenemos invitado, obviamente es así. Y el tema del alcohol, es decir, o mejor dicho, del vino. Porque sabemos que, claro, dice, dieta mediterránea, sí, listo, así, empezamos a tomar vino a almuerzo y cena, ¿no? ¿Qué hay de verdad de que el vino, incluso hay personas que te dicen, el vino hace bien, el vino tinto?
A ver, el vino sí es un fermentado que está lleno de polifenoles, que son estos antioxidantes, entonces por eso dice también ayuda a la salud, es antienvejecimiento y así. Ahora he visto que hay como más discusión en el tema de que estos viñedos también son fumigados con pesticidas fuertes, entonces están optando también por vinos más orgánicos, o sea, de una fermentación más casera y así, para rescatar una vez más lo que sí nos hacía bien, porque a veces es como esa discrepancia, ¿verdad? Ahora las cosas que se supone que tradicionalmente eran buenas, ahora nos están enfermando, pero es porque antes nunca se hacía de forma masiva, no había pesticidas, no había tóxicos, entonces sí. Diría también que, o sea, el alcohol en general con moderación, el hecho de que tenga estos polifenoles no quiere decir, por ejemplo, que no tenga alcohol como tal, que va a subir nuestros niveles de azúcar en sangre, nuestra insulina, que es de todo lo que hemos hablado. Para personas con diabetes, sobre todo, especial cuidado con el alcohol, para personas con síndrome de ovario poliquístico, pero diría que no todos los días, pero una copa, así como para acompañar los alimentos, y siempre, siempre alcohol con alimentos, está tranquilo. Vino tinto.
Ok, así que entonces vayamos reduciendo la carne roja.
Y he probado el vino tinto.
Por lo menos, digamos un vasito al almuerzo, ¿no? Reduzcamos el azúcar también, ¿no es cierto? Sí, reducir el azúcar y aumentar, obviamente, la cantidad de fruta y verdura, ¿no es cierto? Y leguminosas también. Muchas gracias. Así siempre sucede cuando tenemos invitado, pero qué bueno que sea así. Que se hable más, ¿no? Y sobre todo si se trata de temas interesantes y sobre todo importantes para la salud de todos, ¿sí? Así que recordemos, por favor, la dieta mediterránea, ¿sí? No es para perder peso, sino para comer bien, para estar bien, ¿sí? De hecho, es el bienestar con gusto, es el lema de la 8ª edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, y es por eso que tuvimos este encuentro, y obviamente esperemos que no sea el último, y próximamente cuando volvamos a conversar acerca de comida italiana, seguramente contaremos con la compañía de Daniela Costa. Muchas gracias, Daniela, por haber estado con nosotros. Te esperamos para las próximas veces.
Gracias, siempre un placer compartir con ustedes en este espacio, Federico, Francesca, nuestros invitados, un gusto siempre.
Muchas gracias. Bueno, conmigo y con Francesca, ¿no? Nos estaremos viendo, como siempre, el próximo martes a la misma hora aquí en Alto Gradimento, en Flaxo Radio. Yo quiero agradecer, como siempre, Javier y Samantha, que están en los controles que hacen posible la emisión de este programa. Un agradecimiento especial al Flaxo Radio, obviamente, y a la Società Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Les vamos a dejar con la última canción, que es la versión de Luca Carboni de la canción Venderò. La canción original es de Edoardo Bennato. Vamos a escuchar la versión de Luca Carboni de Venderò. Conmigo y con Francesca nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes. Ciao a tutti.
Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Venderò il mio diploma hay maestro del progresso per costruire un nuovo automa che dia loro più ricchezze a me il successo. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia passia, mi terranno un po' in disparte, che è normale, non ha molta fantasia. Ma Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente. Fuori dal gioco, se non hai niente da offrire al mercato, venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte. È come un quadro che sta in soffitta, gli parlerò della mia cattiva sorte.
Flaxo Radio, 12 años. Flaxo Radio, de lo virtual a lo real. Flaxo Radio, desde 2011, amplificando ideas.